Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 4 de enero, Día Mundial del Espagueti.
Espaguetis en la terraza, no te llevo al restaurante, no tengo pasta. Espaguetis en la terraza, llena de tomate con mi ropa y descalza. Espaguetis en la terraza.
El espagueti es un tipo de pasta italiana elaborada con harina de grano duro y agua. La palabra en cuestión, espagueti, cuidado, es un plural, porque el singular es espagueto. Y procede del término espago, que significa cordón en italiano. Se utilizó por primera vez la palabra, en 1824, en el poema Li Maccheroni di Napoli de Antonio Viviani, y al principio se servían solo con aceite de oliva y ajo picado o con queso y pimienta. Es a partir del siglo XVIII cuando se consolida el consumo de pasta con salsa de tomate, y aunque originalmente cada espagueto medía medio metro, actualmente su medida es estándar, siempre miden 20 centímetros. Lo que no sabíamos es que los espaguetis son el plato más popular de Italia, por encima de cualquier otro tipo de pasta e incluso por encima de la pizza. Cada italiano se toma de media, 26 kilos al año, 6 veces más que los españoles, que nos quedamos en algo más de 4 kilos por barba. La Guerra Civil le pilló con 12 años y con 18 se afilió al sindicato UGT, del que después fue secretario general desde 1976 al 94. Ayer fallecía Nicolás Redondo Urbieta, el hombre que renunció en el Congreso de Suresnes a liderar el PSOE en favor de Felipe González y que hizo del sindicalismo su modo de vida.
Yo creo que los jóvenes tienen que ser conscientes de sus condiciones de vida y de trabajo dependerán sustancialmente de ellos mismos.
Los jóvenes fueron una de sus preocupaciones y siempre decía que era por ellos por los que había que reivindicar unas condiciones laborales dignas. Hoy queremos repasar su trayectoria y su legado y lo vamos a hacer con ayuda de Marina Prieto, que es la actual secretaria general de UGT Madrid.
Solo donde existen el amor y la fidelidad nace y perdura la verdadera libertad.
Bueno, es otra de las voces que se ha apagado este 2023 que acaba de empezar. Hoy es el último día en el que los fieles católicos pueden despedirse de Benedicto XVI en su capilla ardiente. Mañana se celebrará su funeral con la presencia por parte española de la reina Sofía, del ministro de la Presidencia, de la embajadora de España en el Vaticano y, por supuesto, con la del arzobispo de Madrid, con el cardenal Carlos Osoro, con el que hablaremos en un rato. Y en nada, ya tenemos por aquí un año más a los Reyes Magos cargaditos de regalos.
Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar.
Casi nada al aparato. Bueno, en este caso lo que suelen traer sus majestades de Oriente suelen ser más de tres regalos y esto puede convertirse en un problema. El fenómeno de los niños hiperregalados tiene consecuencias y es que en muchas ocasiones los reyes se pasan de la raya y los peques terminan por creer que todo el monte es orégano. Bueno, luego nos va a dar más detalles el psicólogo Javier Urra, que nos va a explicar de paso cuál es la cantidad y la calidad correcta de los presentes que deberían dejar mañana los reyes. Y además, de aquí a la una hablaremos de maternidad con Laura Torné, que acaba de publicar un libro titulado La maternidad real en versos y chorradas. Hablaremos de comida con Marga García, de ejercicio para bajarla con el entrenador personal Francisco de Águila y de misterio con Álvaro Martín. Y nos ponemos en marcha los de las 10 del Buenos Días Madrid, como siempre, felicitando a alguien. Belén.
Vamos con alguien que la verdad es que ha dado mucho al panorama musical y últimamente también al literario. ¿Quién cumple años en el día de hoy? Mai Meneses, lo que es lo mismo, Nena da Conte.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Cumple 45 años, para ser exactos, aquella mujer que la verdad es que ha conseguido algo importante y es quererse a sí misma. Nos lo ha contado gracias a un libro que acaba de publicar, Tenía tanto que darte, se llama exactamente igual que esta canción que estamos escuchando, y en el que ha contado un poco cómo ha sido su vida, una vida complicada, sobre todo desde que fuera la primera expulsada de esa academia de Operación Triunfo. A partir de ahí empezó a trabajar, dice que demasiado. Cayó en las drogas, en el alcohol, y se dio cuenta de que su vida no podía continuar por ese camino. Parecía que resurgía cuando Mai Meneses creó Nena da Conte y que empezó a tener éxitos a nivel profesional y a nivel también personal, hasta que todo se truncó porque su pareja discográfica, su pareja musical y su pareja personal, que era la misma, empezó de alguna manera a abusar de ella. Maltrato psicológico. Dice que si hubiera estado mejor de autoestima, las cosas no habrían sido, desde luego, como fueran, y que a día de hoy se ha dado cuenta de que todo esto hay que pararlo desde el minuto cero. Así que 45 años está cumpliendo Mai Meneses en el mejor momento de su vida. Así que muchísimas felicidades y a seguir por ese camino.
Parte se quedó por el camino.
Y seguimos felicitando, en este caso, a quienes celebran hoy su santo, que son quienes, Clara.
Pues primero las Ángelas. Hay muchas en el santoral, pero hoy nos toca hablar de Santa Ángela de Foligno, que nació en Italia en el siglo XIII, en esta localidad, y parece que en su juventud era una mujer orgullosa, vanidosa, vamos, que no era precisamente virtuosa. Se casó joven y tuvo muchos hijos, tenía también muchas posesiones, castillos, tierras, de todo, pero no era feliz. Hasta que, en torno a la treintena, con motivo de la muerte de su madre, de su marido y de algunos de sus hijos, todo cambió para ella. Escuchó un sermón y decidió desde entonces dar un giro a su vida, peregrinar a Asís, donde conoció a San Francisco, y tomó su ejemplo, es decir, se deshizo de todas sus riquezas y se dedicó a la vida contemplativa. Esta es la historia de Santa Ángela de Foligno. Hoy tenemos a 95.816 mujeres en España que llevan este nombre, que es de origen griego y que significa mensajero, mensajera en este caso, como hemos explicado en muchas otras ocasiones. También vamos a felicitar a los Rigobertos, que son bastante menos, solo tenemos 600 37. San Rigoberto fue obispo de Reims, en su caso la fe le llegó muy pronto y su carrera eclesiástica fue vertiginosa. Muy joven se convirtió en abad del monasterio benedictino de San Pedro de Orbe, para acabar siendo convertido luego en arzobispo de Reims. Fue exiliado por razones políticas y decidió dedicarse a la vida contemplativa también. Se le reza para, atención, los dolores de muelas y también problemas pulmonares.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno,
lo que no te sé decir es cómo se le reza. Igual se le puedes hablar directamente. Yo oye, tengo un dolor insoportable.
Quítamelo.
Ayúdame con esto, ¿vale? Porque la creatividad en esto de la oración yo creo que también es válida. El nombre es de origen germánico y significa esplendoroso por su riqueza. Rigoberto, solo 637, ahí lo dejo.
Pues juguemos, honorando
hombre,
como todos los días, reto de agudeza visual, como siempre en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenosdiasom.
Pues estamos amortizando el préstamo que pedimos para el microscopio electrónico y hay que ir pagando los plazos, así que hoy ha tocado foto de microscopio electrónico, muy bonita, por cierto.
Bueno, bonito, bonito.
A ver, depende de lo que
llámalo
sea.
Llámalo bonito, llámalo raro.
Depende de lo que sea. ¿A ti a qué te suena?
Llámalo grimoso.
¿Qué? Es como una esponja, digamos, ¿no?
Sí, con un ojo en medio.
Con un ojo en medio.
Sí.
Y como si fueran patitas, ¿no? O algo así. Bueno,
sí.
No sabemos lo que es. Realmente nos tenéis que echar una mano, porque para eso estáis.
Bueno.
Hoy el reto visual en Twitter, en arroba buenosdiasom, consiste en eso, en que nos ayudéis. ¿De qué se trata lo que estamos viendo? ¿Es una planta? ¿Es un animal? ¿O es un objeto? Y dentro de objeto entra todo lo que sea inanimado, es decir, que no tenga vida. O sea, ¿pertenece al mundo vegetal, al mundo animal o al mundo inanimado?
Exactamente.
Ya está.
Bueno, pues jugar con Honorato es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenosdiasom. Observar esa fotografía. No hemos utilizado el color hoy.
No, hoy no.
Es en blanco y negro.
Hoy es en blanco y negro.
A lo mejor para despistar.
Digo
yo.
Tal vez.
Y tenemos que deducir, adivinar.
Eso es.
Lo que sea, determinar si esto que se ve es una planta, un animal o un objeto. Votamos por la opción que creemos que es la correcta. Y
a la 1-5,
como siempre, sabremos
cuál
es la solución correcta y, por lo tanto, si hemos acertado o no.
Llevo muy buena racha esta semana, ¿eh?
Has ganado los dos días.
Dos de dos,
tampoco es para...
Con 3 de 3, me ha confirmado el director que tengo día libre. Con 3 de 3.
Eso no es verdad, ¿eh? ¿Qué director?
Ah, ¿que no está?
No.
Pues debe ser un ocupa que está en su despacho.
Pues nada, ahora mismo voy a hablar con él. Aquí de día libre, nadie.
Nada, nadie.
Hasta dentro de un ratito, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Se hizo mundialmente famoso con este Baker Street, tal y como hoy en 2011 fallecía Jerry Rafferty.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La noticia la conocíamos a primera hora de la mañana ayer martes. Fallecía a los 95 años de edad Nicolás Redondo Urbieta, un nombre propio en la historia reciente de nuestro país, líder sindical de UGT durante un periodo de nuestra historia muy importante, que siempre será recordado por su incansable defensa de los derechos de todos los trabajadores y por la democracia. Vamos a recordar hoy su figura y los grandes avances de los que fue impulsor, y lo vamos a hacer con Marina Prieto, que es secretaria general de UGT en Madrid. Marina, buenos días.
Buenos días, Feliz.
A pesar de que es un día triste para todo el mundo del sindicalismo, ¿eh? No solamente para UGT.
Sí, un día triste, pero en el que, bueno, pues recordamos el legado y la lucha de Nicolás, de nuestro secretario general, pero bueno, tenemos toda esa lucha, todo el acervo que nos ha transmitido y bueno, y que le hemos podido rendir homenajes en vida y nos ha acompañado hasta ahora.
Fue secretario general del sindicato de 1976 a 1994. Fue un periodo largo, pero aunque no hubiera sido así, Marina, yo creo que la historia del sindicalismo en nuestro país no se podría entender sin la figura de Nicolás Redondo.
Es evidente que no, que la trayectoria y cómo entendió él que había que hacer ese sindicalismo, defender los derechos de la clase obrera, es importante entender que sin esa figura, sin el carisma que él tenía y que era una persona que cuando empezaba a hablar todo el mundo se callaba y escuchaba atentamente, creo que es importante recordar ese compromiso tan firme que tuvo y que de hecho, bueno, pues le hizo, pues a pesar de ser también dirigente socialista, pues en algún momento pues tener que tomar decisiones muy importantes por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Marina, es verdad que, hombre, 95 años ha sido una vida muy muy larga y muy fructífera la de Nicolás Redondo Urbieta. Pero quizá convendría recordar a los más jóvenes de este país que él fue el gran impulsor del diálogo social con mayúsculas. Sí. Él consiguió traer el sindicato UGT a España en plena dictadura. Es verdad que lo hizo, digamos, bajo una serie de parámetros impuestos precisamente por Franco, pero a partir de ahí consiguió impulsar ese diálogo social que se ha convertido en algo importantísimo, ya no solamente en aquel entonces, sino para todas las generaciones que hemos venido detrás.
Sí, efectivamente, creo que hoy tenemos que recordar dos elementos claves, que ha sido esa concertación social que puso en valor para negociar y conseguir los avances que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de este país, que tenemos también como democracia consolidada. Y una de las cosas también que me gustaría resaltar es que tuvo claro que había que poner en valor también la unidad de acción con el sindicato Comisiones Obreras, porque la voz de los trabajadores tenía que ser una voz única para ser una voz potente, y creo que lo demostró a lo largo de su trayectoria, pues cuando hubo que hacer huelgas generales muy importantes en este país, que supusieron pues que poner en valor la consolidación del sindicalismo.
Quizá como persona, yo he tenido la fortuna de conocer a Nicolás Redondo Urbieta, una persona de una calidad humana, y no lo digo porque haya fallecido, lo he mantenido siempre, extraordinaria, y un hombre con unas convicciones profundísimas. Hay que recordar que él se afilió al Partido Socialista el mismo año en el que se afilió a UGT. Él pudo haber sido secretario general del Partido Socialista, dio un paso atrás para cederle el paso a Felipe González, pero siguió con esas convicciones que le hicieron afiliarse al PSOE. Pero sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse al Partido Socialista de Felipe González, cuando él creyó que aquel gobierno no seguía el rumbo que debía, no dudó en poner pie en pared. Recordemos aquella huelga general famosísima que consiguió paralizar todo el país, y en el que se puso de frente directamente con quien le había cedido el paso, con quien a él había cedido el paso.
Sí, efectivamente. Bueno, él, yo nací un año después de que él fuera secretario general, y he tenido, la verdad, que pocas ocasiones en las que coincidir, por las competencias que yo tenía, no he podido coincidir tanto como me hubiera gustado. Pero sí que le hemos podido escuchar en muchas ocasiones cómo trasladó que cuando él, unos años antes, en el Congreso del PSOE, él vio que la figura que debía dirigir el PSOE era Felipe González, que él no se sentía tan capacitado como para defender el partido, y sin embargo sí consideró que tenía una labor importante que hacer dentro de la UGT. Y además, lo que decías, unas firmes convicciones que le llevaron, bueno, pues en un momento dado, cuando vio que el gobierno, una vez el Partido Socialista en el gobierno, la política económica que estaba desarrollando no cuadraba con los intereses de la clase obrera, evidentemente, junto con Comisiones Obreras, convocó la huelga del 14 de diciembre, que paralizó este país y que fue tan importante.
Bueno, yo creo que es un día, deberíamos haberlo hecho mucho antes. Seguramente estas cosas ocurren, ¿no? Hay alguien muy importante que ha hecho muchas cosas por la vida de este país, se retira, se dio el testigo en un momento dado dentro del Partido Socialista a su hijo, a Nicolás Redondo Terreros, que ha seguido el camino de su padre. Y lo teníamos prácticamente olvidado, esto es así, hasta que hemos conocido que nos ha dejado. Por lo tanto, aunque tarde, yo creo que es el momento de reivindicar para las nuevas generaciones de trabajadores esa figura importantísima que va a estar siempre escrita con mayúsculas en la historia de la democracia en nuestro país, que es la de Nicolás Redondo Urbieta. Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, por cierto, ya que te tengo a mano, Marina, ¿cómo veis el año 2023 desde el punto de vista sindicalista?
Bueno, pues va a ser un año complicado por todo lo que hay en el ámbito político, con todos los procesos de elección que vamos a tener a nivel autonómico y municipal, y a nivel sindical creo que es un año importante en el que tenemos que consolidar la reforma laboral. Ayer mismo conocíamos datos que evidencian lo positivo y lo importante de esta reforma laboral, con ese número y su porcentaje tan importante de contratos indefinidos que están garantizando esa estabilidad. Y bueno, pues hay muchos agoreros en cuanto a que íbamos a tener una situación mucho más complicada a la que tenemos. Desde luego no es fácil, tenemos una inflación bastante disparada, pero creo que bueno, que se pueden hacer todavía cosas. Esperemos que en breve conozcamos ya la subida del salario mínimo interprofesional, que nosotros estamos pidiendo en 1.100 euros, creemos que es lo razonable, y que además va a ayudar a movilizar la economía y que no se ralentice tanto como algunas fuentes especulan.
Bueno, pues veremos qué es lo que nos depara este 2023. Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, tendremos muchas ocasiones a lo largo de los próximos meses de ir haciendo valoraciones a medida de que la economía vaya mejor o peor, esperemos que sea mejor, y a medida que se vayan tomando medidas tanto desde el Gobierno Central como desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy es un día de recogimiento y es un día de recuerdo, porque nos ha dicho adiós Nicolás Redondo Urbieta. Así que te agradezco mucho, Marina, que hayas estado con nosotros.
A vosotros por recordar la figura de Nicolás, y encantada de hablar con vosotros. Un saludo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Desde el pasado lunes, multitud de fieles están acudiendo a la Basílica de San Pedro en Roma para despedirse del Papa emérito. El funeral por Benedicto XVI se va a celebrar, como todos sabemos, mañana en el Vaticano, presidido por el actual Papa, por el Papa Francisco. Y a él va a asistir, como no puede ser de otra manera, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, al que pillamos en estos momentos viajando precisamente para asistir a ese funeral. Monseñor Osoro, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
No, gracias a usted por atendernos en estos momentos. Acudiendo a una ceremonia que supongo que para usted, como para muchos fieles, va a ser muy emocionante.
Pues sí, naturalmente que es emocionante, ¿no? Fue el Papa que a mí me trasladó de arzobispo de Oviedo a arzobispo de Valencia, con un conocimiento que él tenía de Valencia por haber estado en la visita y en el encuentro de la familia. Que hubo en Valencia, y por supuesto, pues agradecido a él también por el confiarme aquella archidiócesis en los años que está.
¿Cuál es el legado que deja los fieles de la Iglesia Católica Benedicto XVI?
El legado es su propia santidad. Yo diría que todo el mundo habla de los libros, ¿no? Los libros responden a una experiencia profunda del Papa Benedicto XVI de Jesucristo. Él relata lo que él mismo no solamente ha pensado, sino está viviendo también, y lo ha llevado a su corazón. Y lo que ha pensado, vivido y experimentado lo manifiesta y nos lo propone a nosotros.
Bueno, estamos viviendo una situación inédita. Nunca había ocurrido que hubiera un papa que no está en funciones mientras otro sí está en ejercicio. ¿El funeral de Benedicto XVI va a ser muy diferente del que hubiera sido si llega a estar en estos momentos ejerciendo el papado?
Pues naturalmente, es decir, diferente en cuanto que lleva unos cuantos años él ya retirado, ¿no? Pero con una comunión absoluta y total con el Papa Francisco. Y yo creo que la diferencia está que el Papa Francisco lo ha conocido y nos va a transmitir también, en las palabras que diga, pues la experiencia personal del Papa actual, que ha vivido una relación de comunión y de fraternidad absoluta con el antiguo Papa Benedicto XVI.
Creo que él mismo ha dejado algunas voluntades por escrito de cómo quiere que sea su entierro.
Pues parece ser, por las noticias que tengo y que han salido en los medios de comunicación social, que sí, que las ha dejado.
Bueno, es un papa que fue muy querido en nuestro país, porque creo que fueron tres veces las que nos visitó. Estamos esperando todavía que lo haga el Papa Francisco, que esperemos que lo haga en cualquier momento, pero sí es verdad que tenía una conexión especial con España y con los jóvenes españoles.
Bueno, él estuvo en el encuentro de jóvenes mundial de aquí en Madrid, ¿no? y fue unos momentos importantes. Yo creo que él quería, de una forma especial también en España, tenía una mirada singular sobre España, sobre lo que había supuesto el catolicismo y la misión de la Iglesia de España en el mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina. Bueno, yo creo que eso ha sido importante, ¿no? Era un hombre de una gran reflexión y de una capacidad especial para hacer ver y hacernos descubrir lo fundamental de la misión de la Iglesia en el momento actual.
Eso en cuanto a su papado, quiero decir, a su papel de sí. Papa y a su condición de Papa, pero las distancias cortas, ¿cómo era el Papa Benedicto?
Era un hombre entrañable, ya solamente su mirada te hacía sentir cercanía, escucha. Era un hombre con una, yo diría, una actitud fundamental de escucha, ¿no? Él escuchaba y con su propia mirada te decía lo que le parecía que estaba bien, ¿no? y que debíamos de seguir adelante en la línea que tú le estabas hablando.
Bueno, es verdad que es un papa que al principio, lo voy a decir de una manera así muy simple, monseñor, tenía un poco fama de ser todo lo contrario, de ser un hombre distante, quizá incluso, voy a utilizar la palabra rancio, en el sentido de que era un hombre muy conservador. Luego es verdad que su papado sorprendió, y sorprendió muchísimo el gran despliegue de trabajo que hizo, porque durante su pontificado escribió 3 encíclicas, firmó 4 sí, sí. exhortaciones apostólicas, publicó 3 volúmenes de su obra Jesús de Nazaret, realizó 24 viajes apostólicos fuera de Italia, otros 24 por Italia. Es decir, fue un papa muy activo y que sorprendió mucho, sobre todo porque a la hora de actuar chocó mucho con esa primera imagen, ¿no?, que se nos transmitió.
Bueno, porque él procedía, era un hombre de estudio, de reflexión, de escribir, de darnos a conocer más y más a Jesucristo, ¿no? Y de pronto se encuentra con una misión que ya no es la misión de estar en la investigación y el despacho, sino tener que salir al encuentro de la gente. Y en ese sentido lo hizo de una forma extraordinaria, ¿no? Porque era un hombre que amable, sencillo, cercano, con una mirada profunda, ¿no? Cuando se te quedaba mirando, pues parecía que entraba dentro de ti, y no para investigarte, sino para comprenderte y para animarte a seguir anunciando el Evangelio.
Bueno, fue un papa tan innovador que ha sido el primero de la historia en dejar el pontificado en vida. Quiero decir que esto no había precedentes. Mirando ahora hacia atrás, claro, hablamos de que él renunció hace 9 años. Se supone que lo hizo por motivos, él mismo dijo, bueno, pues que no se encontraba con fuerzas para seguir, y que prefería dejar pues que otra persona ocupase su lugar. Pero claro, 9 años son muchos. Quiero decir que al final no sé si ese sobreesfuerzo que él no se veía capacitado para hacer era más intelectual quizá que físico.
Bueno, yo creo que no se pueden separar las cosas, ¿no? El esfuerzo intelectual también cansa, ¿no? Es decir, bueno, pero yo creo que no. Él era un hombre tremendamente, con una honradez singular, ¿no? Y cuando veía que había que afrontar ciertas cosas, que a veces uno las fuerzas le faltan, pues yo creo que fue coherente con lo que él sentía en lo más profundo de su corazón y de su vida. Y como ha sido un hombre tan coherente en la vida, me ha parecido siempre que lo que él ha hecho lo hizo muy bien.
Bueno, el funeral al que está usted de camino para asistir, ya sabemos que va a ser muy parecido al que pudo ser, por ejemplo, el de Juan Pablo II. Claro, después no va a haber cónclave para elegir sucesor, aunque corren rumores de que el Papa Francisco podría seguir el mismo camino en un momento determinado, es decir, dejo el papado en vida y que venga alguien detrás. No sé si usted lo ve por ese camino o tenemos Papa Francisco para mucho tiempo.
los rumores siempre son rumores. Ya. Y gracias a Dios tendremos papa. Que Dios le dé mucha salud para que tengamos mucho tiempo para que nos haga caminar en la dirección que le está proponiendo.
Bueno, después de lo que es la ceremonia pura y dura que va a tener lugar mañana, ¿cuál es el proceso? Quiero decir, después de esa misa, ¿qué es lo que va a ocurrir con Benedicto XVI?
Bueno, pues está el enterramiento, ¿no?, en la Basílica del Vaticano. Bueno, algo muy sencillo que se ha hecho con todos los papas. Yo asistí al funeral también de San Juan Pablo II, cuando el arzobispo de Valencia hizo lo mismo. Es muy sencillo todo, ¿eh? No se crea que es complicadas. Es una ceremonia solemne, por supuesto, porque estaremos allí pues muchos cardenales y muchos obispos y mucha gente, muchos cristianos. Pero la ceremonia como tal es sencilla, pues normal y corriente, la que hacemos a cualquier persona que despedimos de este mundo para el encuentro definitivo con Dios.
Hay quien ve ya en Benedicto XVI un posible, bueno, primero tendría que ser beato y después a un posible santo.
Bueno, yo creo que hay, naturalmente, yo así lo he entendido, es que lo he visto, ¿no?, que es su vida y sobre todo sus escritos, que como he dicho antes, lo que dice de Jesucristo en toda su obra es una experiencia vivida personalmente por él. Es decir, no es un relato que hace desde un laboratorio, lo hace desde el laboratorio de su corazón porque ha metido en su vida a la persona de nuestro Señor. Y en ese sentido me parece que, bueno, yo así lo he visto, ¿no?, y así lo quiero ver. Hay una santidad en su existencia y en su vida que nos ha sabido transmitir también.
De lo que no hay duda es que fue un gran papa para toda la comunidad católica, fue un intelectual, quiero decir, de ley, con un amplísimo conocimiento tanto de la Iglesia como de la doctrina de la fe, de la que fue prefecto antes de ser elegido papa, así que lo despediremos mañana. La Catedral de la Almudena ya tocó campanas. Para dar a conocer el fallecimiento. Mañana volverán a sonar las campanas de la Almudena.
Pues sonarán las campanas y además pues tendremos el funeral próximamente. Ya está programado en la catedral también.
Muy bien, pues arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y seguiremos muy de cerca esa ceremonia del funeral por Benedicto XVI. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós, ¿eh? Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, tal día como hoy, en 1809, nacía Louis Braille. Con tan solo 5 años perdió la vista por un accidente, pero logró, a pesar de todo, destacar en los estudios e, inspirado por un invento militar francés, elaboró el código táctil que lleva su nombre y que permite leer a las personas con discapacidad visual. Hoy, aparte del Día del Espagueti, es el Día Mundial del Braille o el Braille. Las dos acepciones están ya autorizadas y permitidas. Y la ONCE, para conmemorar esta fecha, ha editado un clásico de la literatura infantil, La oruga glotona, en ese sistema para que los niños y niñas con discapacidad visual aprendan a leerlo. Tenemos ya con nosotros a Ángel David Martín Blas, que es técnico del Servicio Bibliográfico de la ONCE. Ángel David, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Aquí estamos conmemorando el nacimiento de Louis Braille. ¿Vosotros cómo lo decís? ¿Braille o Braille?
Nosotros decimos Braille, que es como se debe pronunciar en español, porque si no, pronunciarlo en francés sería un poquito más complicado. Pero lo bueno y lo ortodoxo es decir Braille.
Bueno, pues nació este señor que vaya tío, Ángel David.
Sí, me lo invento.
Y tanto, tiene una historia apasionante.
Sí, bueno, casi un poco también por casualidad y con ayuda también de su padre y de sus circunstancias, pues nada, poco a poco y pensando cómo podía solucionar ese impedimento que tenía para poder acceder a la lectura y a la cultura, pues al final inventó este sistema tan maravilloso.
Bueno, un sistema que ya afortunadamente cada vez es más frecuente. Ahora lo podemos encontrar, por ejemplo, en los ascensores a la hora de marcar el piso, en los medicamentos, porque hasta hace relativamente poco lo desconocíamos prácticamente todos los que no tenemos una discapacidad visual.
Sí, bueno, el sistema Braille ha sido siempre un poco el patito feo de otros sistemas, ¿no? Pero bueno, digamos que la sociedad ha ido avanzando y por parte de todas las instituciones, no solo por parte de la nuestra, que es la ONCE, sino otras en todos los países que tienen también organizaciones similares, pues ha ido normalizando y hoy en día pues es un sistema con el que convivimos, como bien decías, pues en nuestro día a día, ¿no? En los medios de transporte, en las compras, en carteles que vemos por todas partes y, como no, pues también en los libros, claro.
Bueno, que sepas, yo creo que lo hemos hecho todos, Ángel, que es probar. Hemos probado. A mí eso me parece complicadísimo. Yo no hay manera de que consiga determinar. Esa combinación son 6 puntos que permiten, creo que son 64 combinaciones diferentes, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, hay que decir que no es difícil, simplemente pues requiere un entrenamiento y, bueno, para los videntes, pues obviamente no tiene ningún sentido que lo hagamos con los dedos, pero nosotros aquí trabajamos con la vista y esos puntos pues los vamos traduciendo en nuestra mente con las diferentes combinaciones y, efectivamente, las combinaciones básicas son las 64 que nos permiten los 6 puntos, pero hay muchísimas más porque hay combinaciones y luego incluso existe un braille de 8 puntos que es mucho más moderno para cosas de informática y matemáticas.
Claro, nuestro idioma, al contrario de otros, tiene una complicación de más. Por ejemplo, nosotros tenemos acentos. ¿También en el braille se contemplan esos acentos o no?
Sí, por supuesto. Digamos que cada combinación o cada letra que existe en lo que nosotros llamamos tinta tiene su correspondencia en las combinaciones de Braille. Entonces, igual que nosotros tenemos acentos y letras especiales, como puede ser la ñ, pues en otros países, en otras lenguas, existen otras combinaciones para dar solución y dar salida a las diferentes combinaciones de cada idioma, ¿no? También tengo que decir que el Braille no es un idioma. El Braille es un código de lectoescritura. Quiere decir que bueno, lo que hacemos es traducir o transcribir cada letra en su combinación de puntos Braille. De esta manera, pues bueno, una persona que sabe francés pues, y sabe Braille francés, pues puede leerlo, pero un español que sabe Braille y lee Braille en francés, lo podrá leer igual que nosotros leemos un idioma que no conocemos.
Efectivamente, yo creo que es importante esta puntualización que haces, porque es verdad que pensamos, yo alguna vez me lo he preguntado también, digo, bueno, ¿todas las personas con discapacidad visual que leen en código Braille pueden leer lo mismo? No, cada uno lee en su idioma porque los puntos se establecen de maneras diferentes correspondiendo a las palabras de cada idioma. Por lo tanto, oye, no sois políglotas a no ser de que os dediquéis a ello, ¿no?
No, efectivamente, claro. Una, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la letra A. La letra A es el dentro de las combinaciones, es el punto 1, que sería el primero que está arriba a la izquierda de las combinaciones de los 6 puntos. Esa letra A es igual en francés, es igual en inglés, es igual en italiano, es igual en alemán. Sí. Lo único es que si ponemos después todas las letras siguientes de una palabra que no conocemos en ese idioma, podremos leerla perfectamente, pero en cambio si no sabemos ese idioma, pues no sabemos lo que significa, ¿no? Entonces, tiene un punto pues de universalidad, pero a la vez hay que conocer el idioma, claro.
¿Cuándo aprendiste tú el Braille?
Bueno, yo el Braille, mi familia siempre estuvo en relación con el mundo de los ciegos y fue algo... porque, bueno, mi padre fue profesor, mi madre fue educadora de alumnos ciegos, y el Braille, pues, era algo que yo veía por mi casa y materiales que traían mis padres, etcétera, ¿no? Y luego, pues, bueno, también por amigos de la familia. Y, bueno, y ya después de empezar a trabajar en la ONCE, pues, obviamente, es el día a día, ¿no? Porque nosotros, como ONCE y como servicio bibliográfico, pues, es a lo que nos dedicamos, ¿no? A crear Braille y a crear libros y a crear materiales en este sistema.
Un sistema que ha supuesto una mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad visual que no podemos hacernos ni idea el resto, ¿no? Porque os dio acceso pues a todo lo que no os había estado vetado hasta ese momento.
Es una auténtica revolución y es una llave a la cultura y a la vida, a la normalización de la vida de una persona ciega o discapacidad o con discapacidad visual, porque el acceso a la cultura es fundamental. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos leer, si no pudiéramos ver, ¿no? Pues para el ciego es su llave fundamental a toda la cultura, la lectura, a la accesibilidad. Es maravilloso, claro.
Bueno, así todo, todavía hay mucho camino que recorrer, ¿eh? Yo lo he pensado alguna vez en los supermercados, por ejemplo. Yo creo que todos los alimentos deberían llevar su código en Braille también.
Sí, efectivamente. Ya en su día el hecho de que los medicamentos vayan etiquetados en Braille pues fue un auténtico avance. Pero bueno, la verdad es que, como dices, es un camino que todavía tiene pocos pasos y efectivamente la siguiente etapa pues sería que, por ejemplo, todos los productos que se pueden comprar en un supermercado pues llevaran algún tipo de marca, no solo en Braille, pues sino a lo mejor pues algún tipo de código informático, alguna imagen, porque ahora mismo, claro, una persona ciega a la hora de ir a un supermercado nos podemos imaginar que nosotros vamos a comprar y que todas las cajas y todos los paquetes estuviesen en blanco, ¿no? Entonces no sabríamos qué estamos
elegir
comprando, ¿no?
Claro, es final, muy, muy complicado.
Sí. Pero bueno, se están haciendo muchos avances y la verdad es que, pues bueno, las instituciones y también nosotros desde la ONCE pues intentamos al máximo dar todo el apoyo y todos los consejos a las empresas y a las instituciones también pues para que se vaya normalizando la utilización del Braille pues en el día a día, en todos los aspectos, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho, Ángel David, que tú eres técnico del servicio bibliográfico de la ONCE. ¿Qué hacéis en este servicio exactamente?
Bueno, pues exactamente el servicio bibliográfico de la ONCE es la entidad dentro de la ONCE encargada de la producción de todo el material cultural en Braille, sonido y relieve. Quiere decir que todos los libros que se imprimen en Braille en la ONCE y todos los audiolibros que se producen en CD, sí, un sistema que se llama Daisy, y luego también todos los elementos en relieve, pues todos salen de un gran centro de producción que es el servicio bibliográfico. Es un servicio bibliográfico que no solo tiene un centro principal, que tenemos sede aquí en Madrid y en Barcelona, sino que a la vez es un centro que está distribuido por pequeños centros de producción por todas las provincias de nuestro país, con una red de profesionales que pertenecen también al servicio bibliográfico y que, bueno, pues dan respuesta no solo a las peticiones de educativas, de estudiantes, de profesionales, sino también pues elementos de ocio, elementos de cultura, de accesibilidad. Entonces, bueno, básicamente producimos todo lo que te puedes imaginar.
Bueno, y claro, y de ahí acaba de salir La pequeña oruga glotona. ¿Por qué habéis elegido precisamente ese cuento?
Bueno, siempre que se elige un cuento para producirlo en tanto en lo que llamamos multiformato, que es braille, relieve y tinta, pues intenta dar respuesta a una demanda que exista por parte de la comunidad educativa. ¿Qué mejor que tener un cuento como La pequeña oruga glotona, que es un gran... Es una obra súper conocida y además de la que se han impreso casi, creo que lo estuve mirando, 50 millones de ejemplares en todo el mundo. ¿Cómo no tener ese elemento, ese libro, traducido al braille, adaptado en relieve, para que nuestros alumnos en los colegios puedan utilizarlo igual que sus compañeros videntes, ¿no? Entonces, bueno, la iniciativa surgió por parte también de nuestros compañeros del Centro de Recursos Educativos, que saben que es un libro que se utiliza mucho, sobre todo en las primeras etapas en primaria. Ellos, a su manera, pues habían hecho unas versiones un poco así artesanales, ¿no? Y al final dijimos, bueno, este libro tenemos que sacarlo ya en plan bien, ¿no? Entonces, pues bueno, con reuniones, con mucho trabajo de diseño y de impresión con diferentes técnicas, pues hemos conseguido sacar un libro que, si te me dejas puntualizar una cosa,
sí.
Estamos muy orgullosos de él porque no solo lo hemos adaptado para braille, sí, y en relieve, sino que además es exactamente igual, entre comillas, pero exactamente, sí, igual que el diseño del libro original. Uh-huh. Esto quiere decir que no es como cuando un libro, pues a veces se hacían en braille para que los alumnos tuvieran una versión accesible, pero no era tan atractiva como podía ser la versión que podíamos comprar en las librerías, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos muy orgullosos porque hemos intentado plasmar exactamente igual el diseño original del autor, que es Eric Carle, que es un gran ilustrador. Bueno, pues todas esas figuras, todas esas imágenes que están hechas en tinta, nosotros las hemos traspuesto al relieve con diferentes texturas, con diferentes materiales, y el resultado es exactamente igual. Entonces ese niño pues tendrá un libro que es exactamente igual de atractivo que el que se puede tener en tinta, ¿no?
Desde luego es un regalo estupendo que seguro que los Reyes Magos ya han metido en muchas de sus sacas.
Eso esperamos.
Seguro que sí. Ángel David Martín Blas, técnico del Servicio Bibliográfico de la ONCE, hoy es el Día Mundial del Braille. Y queríamos charlar un ratito con vosotros. Me parece extraordinario. Por cierto, si quiero aprender, ¿puedo? Quiero decir, ¿me puedo acercar a la ONCE y aprender?
Por supuesto. Bueno, aquí pues tienes las puertas abiertas, tanto aquí en el Servicio Bibliográfico como en nuestros centros de recursos educativos o en nuestra Comisión Braille. Cualquiera de nuestros centros estarán encantados de ayudarte a aprender Braille, cosa que invito a todo el mundo a hacer.
Pues sí. Deberíamos todos aprender.
Una sociedad mucho más igualitaria.
Claro que sí, y sobre todo porque nunca sabemos si lo vamos a tener que necesitar en algún momento.
Efectivamente.
Ángel, que tengas un año estupendo, que lo celebréis.
Igualmente.
Muy bien, que los Reyes sean buenos.
Eso espero también.
Y a seguir trabajando en ese servicio que hace cosas extraordinarias de la ONCE. Muchas
muy
gracias,
bien.
Un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.